Antes que nada, agradecerte que hayas venido ya, por fin. Que,
sí.
Tengo un problema, Fernando.
Dime.
Que me fuerza a llamarle de usted y me sale de tú.
Ah, pero es que nos conocemos hace muchos años y al final yo soy el mismo, ¿eh? Los puestos son interinos, como se dice.
Y además no tenemos una relación muy intensa de diario y tal, pero tengo cierto aprecio, la verdad.
Bueno, la verdad es que creo que cuando eres una persona normal, habrá gente que te aprecie más o te aprecie menos, pero eres una persona normal y corriente y este medio de comunicación, al margen de que siempre ha sido plural y siempre nos ha tratado con respeto y con cariño, luego ha habido una afinidad personal que nos tememos y eso ayuda también, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Así que vamos a intentar hablar con nuestro querido presidente y no me da vergüenza decirlo. Ya está mi amigo el rojo diciendo, pues pelota. Digo, si no me preocupa, tú vas a pensar que yo estoy haciendo la pelota a don Fernando. Vamos a intentar poner el foco en Canarias, sí. Presidente, porque sinceramente la noticia de ayer nos ha levantado a todos las alarmas y vamos a hacer un comentario si le parece. Le voy a preguntar qué le parece y pasamos a Canarias. ¿Le parece?
Sí, vamos a ver el... Con respeto, ¿no? Porque las decisiones personales de las personas son decisiones personales. A mí hay un par de cosas que me desconciertan, ¿no? Primero que uno, cuando tiene un puesto de tanta responsabilidad como la que tiene, puede que te tomes ese tiempo para reflexionar, pero comunicas una decisión. No deja, o sea, las dimisiones se hacen o no se hacen. No se hacen en diferido ni a plazos, ¿no? Por lo tanto, yo no dudo en absoluto que Pedro Sánchez esté afectado. Porque yo he sufrido, como bien ha dicho Javier, ataques por tierra, mar y aire, en lo personal, en lo judicial, y al final tienes que tener fortaleza, pero tienes que tener un núcleo familiar muy fuerte para poder resistir, ¿no? Y yo he tenido muchísima suerte con mi mujer y mis hijas, y mi familia en general, y mi madre, por supuesto, que siempre han resistido, ¿no? Pero la responsabilidad es responsabilidad, y cuando flaqueas y no puedes más, yo creo que lo responsable es dar un paso a un lado, pero dar un paso a un lado y articular todo para que las cosas sigan funcionando, porque dirijo un país, ¿no? Igual que yo dirijo una comunidad autónoma, yo no podría decir que estoy afectado y que ahora toda la comunidad autónoma se queda en un bilbo hasta que yo me recupere o no me recupere o lo que sea, ¿no? Entonces, condeno pero rotundamente a los ataques a los familiares de las personas, si no nadie va a querer dedicarse a la vida pública. Creo que quienes nos presentamos a un cargo público lo hacemos porque de verdad queremos construir un país, una comunidad mejor, y también digo, y Javier Abreu es amigo mío, que tienen la misma responsabilidad el Partido Socialista y el Partido Popular. Los dos grandes partidos de este país tienen que ser capaces de entenderse en asuntos de índole vital para este país. Y eso no está ocurriendo y es una vergüenza. En Canarias nos hemos enfrentado, hemos discutido, pero cuando hemos tenido que cerrar filas todos, como por ejemplo con la migración, hemos cerrado filas todos los partidos políticos. Y al final, yo decía, el modo canario de hacer política, creo que yo creo que muchas cosas, pero en esto Madrid tiene que mirar para Canarias. Y aquí, a pesar de todos los enfrentamientos que podemos tener en lo político, que es legítimo y además es democrático, somos capaces de entendernos. Y eso no ocurre en Madrid.
Por desgracia. Bueno, pues vámonos a Canarias porque en los últimos tiempos, aparte de la inmigración, que parece que hay buenas noticias, ¿no? Porque se reunió este lunes con Ángel Víctor Torres, su predecesor y ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática. Parece que hay un acuerdo, ¿no?
Sí, yo por primera vez tenemos un documento, ¿no? Y eso es muy importante. Me reuní el lunes, el martes en el Parlamento con el Pacto por la Inmigración, donde hemos cerrado fila todos los partidos, salvo Vox, y salvo tres asuntos, que es la asignación del menor cuando llega, una vez que el cupo se ha rellenado, o sea, cuando una vez que el cupo
se ha superado
de Canarias se ha superado, oye, esos menores que llegan, nosotros creemos que llegan a Canarias, se tienen que asignar a la comunidad autónoma de manera inmediata en el momento en el que la Policía Nacional lo filia, lo identifica, y después nos quedamos con la custodia hasta que llegue, pero esa asignación se tiene que dar. Creemos que debe ser un decreto ley. La proposición de ley es como mínimo 3 meses. Y claro, yo llega el verano y tenemos 5.500 y en el verano puede ocurrir que nos vengan 2 o 3.000. Entonces sí que es imposible, tiene que ser rápido. Y luego, por otro lado, era un asunto del plazo en el que los 2.500 que van a salir tienen que salir, que ellos hablaban de 18 meses, nosotros hablamos de 12 y queremos poner el menor tiempo posible. Pero queremos fijar un máximo horizonte temporal porque si no esto se puede alargar. Pero sí hay un principio de acuerdo y a ver si en 15 días lo dejamos cerrado.
Don Fernando, ¿la falta de empatía de otras comunidades autónomas le ha hecho entristecerse? Porque a mí personalmente, como español que me considero y canario por vocación, me da mucha pena que no haya solidaridad entre las comunidades autónomas. Y el problema de los menores, se nos llena la boca de decir que somos un país solidario, pero después a la hora de la verdad...
A mí me llena de tristeza por dos cuestiones. Primero, porque son niños y niñas. Y el problema es que con 5.500 la capacidad que tenemos para darles un futuro, para darles formación, para atenderlos como nos gustaría que atendiesen a nuestros hijos, pues estamos desbordados y eso en ocasiones nos impide poder garantizar esa atención y esa calidad de atención. Con lo cual me preocupa porque no es solidaridad con Canarias, es con niños y niñas que pueden ser nuestros hijos o nuestras hijas. Pero luego además esa solidaridad territorial pues realmente brilla por la ausencia, ¿no? Entonces se ratifica una vez más que al final a los canarios nunca nadie nos regala nada, que lo tenemos que pelear todo, que lo tenemos que arrancar. Y yo también digo que justifica más que nunca un proyecto nacionalista en una tierra que está tan lejos de Madrid y del territorio continental.
Antes de entrar en el debate del día 20 de A y de su reunión con Canarias Agota y de esas cosas que tanto nos preocupan a todos, yo me quiero hacer una noticia interesante porque a mí me preocupa más el futuro a medio plazo que a largo plazo, ¿no? Y a medio plazo tenemos aquí el año 24 y el año 25 y ayer el Senado ratificó de que la Agenda 2030 no va a sufrir un embate. Pero claro, no sabían que el señor Pedro Sánchez iba a estar 5 días pensando si iba a dimitir o no. ¿Vamos a tener Agenda 2030 consolidada para este año y el que viene?
A ver,
ya le he visto la cara. Tiene muchas dudas.
Tengo que ser honesto y tú me conoces y yo no sé decir algo. Yo tengo dudas. Tengo dudas porque tenemos unas elecciones catalanas, tenemos unas elecciones europeas, no sabemos qué gobierno va a salir en Cataluña, no sabemos, claro, el gobierno de Pedro Sánchez está apuntalado por Esquerra y por Junts, si apoyas a uno pierdes el apoyo del otro y el sudoku político al que nos estamos enfrentando es difícil. Voluntad hay, estoy convencido. El gobierno de Canarias va a hacer todo lo que esté en su mano para garantizarla porque de eso nos va el futuro a medio plazo de esta tierra, sin lugar a dudas. Pero está todo muy revuelto, está todo muy, muy revuelto.
¿Presidente, se arrepiente de que Coalición Canaria le diera el voto sí a la investidura de Sánchez?
No, porque si no, no estaríamos ahora con un texto de los menores, por ejemplo. Si no, no tendríamos transporte gratuito.
Presidente, es que tan malo es Sánchez, o estás con él o estás en contra de él.
Pero es que es así de triste, es que es así de triste. ¿Por qué ahora miran en Canarias y por qué ahora hay interlocución? Yo fui presidente de gobierno cuando Sánchez llegó a la Moncloa con una moción de censura. Y yo sé lo que es ni te atiendan el teléfono. Al final esto es una cuestión de votos, es matemáticas, necesitan tu apoyo y es un mercadeo, es así de triste. ¿Sabes lo que tiene que cambiar este país y ese debate no se está teniendo? La ley de partidos.
Uy, que me alegra que un secretario general de un partido político desde hace ya 4 años abra ese melón.
La ley de partidos en este país hay que cambiarla, porque al final...
¿Y la ley electoral, don Fernando?
La ley electoral se cambió, pero...
Pero poquito.
¿Pero en Canarias te refieres?
Bueno, en todos los lados, bueno, porque en también Canarias, en el País Vasco lados. Hemos visto que tampoco es muy justa.
Claro, sí, pues, o sea, mira el País Vasco ahora mismo, es decir, los mismos diputados...
No tienen triple paridad, pero tienen paridad triple.
No, sí la tiene.
25.
Porque al final la representación tiene que ser del territorio y de la población. Porque si no, al final acabas cometiendo injusticia. Pero yo siempre digo lo mismo, nos presentamos todos con las mismas reglas de juego. Puedes cambiar las reglas del fútbol.
A veces te beneficia, a veces te perjudican.
Pero todos vamos con las mismas reglas de juego. El problema es cuando alguien se las salta, ¿no? Pero yo en este caso creo que la democracia española ya es madura, ya tiene más de 40 años y que ya hay momento de que las estructuras de partidos no se han renovado en esos 40 años y necesitamos que la gente pueda votar a la persona. Yo soy el secretario general de un partido y por supuesto creo que los partidos políticos tienen que existir, pero tenemos que darle un meneíto a esto porque estamos con estructuras de hace 40 años.
y además poco democráticas, ¿no? A nivel interno. Por mucho que algunos vendan de que los partidos son democráticos, hay carencias, ¿no?
Bueno, al final tienes unas bases de datos y tienes una afiliación y las decisiones se toman con votaciones, pero luego vienen los líos, como estamos viendo, que si me dijiste que no pagué la cuota y entonces me quita el derecho a voto, que si me dijiste que el censo no está hecho. Entonces, al final, creo que la gente en muchas ocasiones le gustaría votar, vamos a poner un ejemplo del Puerto de la Cruz, a lo mejor hay gente que nos está escuchando hoy que diría, oye, pues yo le hubiese votado a fulanito del Partido Socialista, pero a menganito y fulanito de Coalición Canaria y a Pepito del Partido Popular.
Sería fantástico, ¿eh?
¿Por qué no pueden hacerlo?
Sería fantástico. Bueno, pues me alegra que don Fernando Clavijo tenga esa opinión. Bueno, pues vámonos a lo que nos ha venido ocupando en las últimas semanas, porque yo he observado, no incongruencia, pero sí cambios de posición, que está de moda eso de cambiar de opinión, ¿no? Pero fíjense, yo poco conozco a Fernando Clavijo y pienso que desde su política liberal o su visión liberal de la vida no ha cambiado tanto, sino que a lo mejor ha tenido que dulcificar el discurso por el mero hecho de que es presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Pero ¿qué le parece que hayan puesto el foco en la turismofobia y que internacionalmente y nacionalmente no hayan sabido extraer la lectura que deberíamos extraer de las manifestaciones del 20A, sino que se haya centrado en que en Canarias no queremos más turistas?
Vamos a ver, yo, la gente que salió el 20 de abril, en su inmensa mayoría no tenía turismofobia. Yo creo que hay un malestar general. Nosotros lo detectamos hace 2 años con el cero turístico. Creo que el cero turístico evidenció la debilidad de nuestra economía como archipiélago. Y digamos, evidenció las costuras. Se dejó ver las costuras de Canarias, ¿no? Por lo tanto, creo que a partir de ahí se tenía que haber hecho una reflexión, sobre todo para corregir. Creo que todos nos metimos en nuestras casas con miedo, no sabías si ibas a volver a ver a tus padres, a tus tíos, a tus abuelos, pero después lo que ha ocurrido es que hemos seguido como si no hubiese pasado nada, y ese ha sido un gran error. Nosotros en la oposición en ese momento, en el que también intervine Gente Radio en varias ocasiones, dijimos, hay que parar y reflexionar, es el momento. Hicimos un documento con más de 600 iniciativas a estudiar, a valorar en el Canarias Reactiva o Reactiva Canarias. Y eso no se produjo. Se instaló el gobierno anterior, en todo lo hemos hecho de manera maravillosamente, Canarias está mejor, el milagro, cómo afrontamos sanitariamente el milagro canario, mira el milagro canario, lo que está ocurriendo ahora con las comisiones de investigación, pero no se hizo. Pero ya se empezó a detectar en la ciudadanía que hay muchísima gente que trabaja, parejas que trabajan los dos, que tienen sueldos razonables para los sueldos de Canarias, que es algo que tenemos que ir subiendo, pero que no llegan a final de mes, que no pueden vivir, que no le pueden dar a sus hijos la educación, que no pueden pagar un alquiler, ¿no? Y eso ha ido generando un malestar. Entonces, ahí confluyeron el enfado por las colas, el enfado porque no puedo pagar alquiler, no llego a final de mes, estoy siempre ahogado, el enfado porque el turismo del alquiler vacacional ha llevado también el turismo a las ciudades. También hemos hecho una apuesta para que el turismo conozca nuestros pasajes y nuestros parques nacionales, y al final te encuentras turistas y dices, oye, yo no puedo disfrutar de mi tierra, ¿no? Y todo eso ha generado un malestar que yo creo que es generalizado, y por supuesto también, y lo digo con toda la autocrítica, la torpeza de los partidos políticos y de quienes hemos tenido responsabilidades, que somos parte del problema. Y si no somos conscientes de que somos parte del problema, jamás seremos parte de la solución. Y eso es lo que generó ese malestar, no la turismofobia. Que haya una minoría que para llamar la atención y por lo que fuese haya hecho o haya cometido esas boberías, sin lugar a dudas que la hubo. Y eso lo han aprovechado nuestros destinos competidores. Entonces, uno tiene que ser consciente que determinadas actuaciones, que a lo mejor son muy, 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 muy minoritarias, otros, para beneficiarte y quitarle turismo a Canarias, lo han utilizado. Y ese era el peligro, y esas fueron mis primeras declaraciones. Oiga, ojo, yo entiendo, e incluso puedo compartir muchas de las cosas que hizo que la gente saliese a la calle. Pero ojo con algunas cositas, como la pintada que hemos visto ahora en la carretera, en el Teide, porque, ojito, eso al final es peligroso.
Sale en las redes y va rápido, ¿eh? Mucho claro, más rápido de lo
claro,
que nos creemos.
Claro, porque hoy en día la comunicación ha cambiado. Las redes sociales,
y eso llama
la
atención, porque las cosas negativas van mucho más deprisa que las
claro,
buenas.
Y eso es lo que hay que tener con mucho cuidado. A partir de ahí, yo sigo siendo una persona liberal, pero también soy consciente de que cuando se producen desequilibrios le compete a las administraciones públicas intentar poner los equilibrios. Y aquí hay un problema de riqueza en Canarias. En los últimos años la riqueza se ha concentrado en menos manos, la clase media cada vez está más fastidiada porque ha subido los tipos de interés y la hipoteca se está encarecido, porque ha subido la inflación y el sueldo no se ha subido tanto como la inflación, y eso ha hecho que la clase media pierda poder adquisitivo. Y eso hay que corregirlo. Y hay dos formas de corregirlo, yo siempre lo digo, y sabes que soy economista, o con los impuestos o con los salarios. Y yo ya en enero le dije a los empresarios en Fitur, en un foro de Exceltur precisamente, suban los salarios, porque están teniendo unos beneficios magníficos. Compartan un poquito y hagan los salarios. Si no, nos veremos en la obligación de tener que hacerlo nosotros.
Cierto es. Pero bueno, responsabilidad de Coalición Canaria tiene que haber alguna, ¿no? Porque han,
han gobernado.
¿Se siente con capacidad de girar el rumbo de Canarias? ¿Hay posibilidades que desde el gobierno autónomo, sin tener que recurrir a leyes de ámbito estatal, se pueda girar el futuro de Canarias?
Mira, Diego, yo creo, y es lo que el 30 de abril en la conferencia de presidentes que vamos a tener, creo que el gobierno de Canarias tiene la obligación de intentar aglutinar los apoyos suficientes para girar el rumbo, porque es necesario por el futuro de nuestra tierra. ¿El gobierno solitario va a poder hacerlo? No. Necesitamos a los cabildos, necesitamos a los ayuntamientos, necesitamos a los sindicatos, necesitamos a los empresarios y necesitamos a la población civil organizada. Los grandes cambios sociales salen de la sociedad, no salen de los gobiernos. Salvo las dictaduras, que los cambios son para peores, ¿no?
Por ejemplo, tiene que tener en cuenta a nadie.
Rusia no tiene que tener en cuenta a nadie. Pero si de verdad queremos profundizar, Canarias tiene un grave problema de productividad. Canarias tiene un grave problema de distribución de la riqueza. Canarias tiene un grave problema de demográfico. Hemos crecido en 14 años más de 500.000 de habitantes, y las infraestructuras, como podemos ver y como la gente del norte ve todos los días cuando coge esa autopista, no han ido a la velocidad de la población. Entonces tenemos que pararnos y pensar. Y yo creo que el momento hubiese sido otro, no pasa nada, como dice un amigo mío, sos leche derramada. El momento es ahora, pues es ahora, porque se han dado las circunstancias de que sea ahora, ¿no? Y yo creo que la sociedad civil que salió a la calle, y ya te digo, da igual el número, creo que muchísima gente comparte lo que se dijo en esas manifestaciones, pero no salió a la calle, pero creo que la sociedad civil es consciente, tiene que ser consciente también que todos en la esfera de lo privado tenemos que hacer un esfuerzo. Esto no es que me lo arregle otro, no, empieza a arreglarlo tú también. Y creo que las circunstancias políticas ayudan también a que esa reflexión se haga, ¿no? Y espero que el 30 de abril lo podamos hacer y comience, que sea el comienzo de los acuerdos políticos amplios para acometer esa revisión, esos cambios.
El diagnóstico yo creo que lo tenemos prácticamente todos los canarios bien hecho. Y si no lo tenemos bien hecho, leemos un poquito y lo podemos llegar a tener. El problema es que las soluciones hay que priorizarlas, ¿no? Hay que ponerlas en orden. No se puede hacer todo a la vez, no se puede desmontar y montar. Hay que utilizar lo que tenemos, los recursos que tenemos, el modelo que tenemos para ir modificando.
Es como hacer obras en casa, viviendo.
Pues exactamente. Es complicado porque hay que hacer un cronograma.
Y va a ser incómodo. Y va a ser incómodo, pero si quieres ir a mejor, tienes que aguantar. O sea, si quieres reformar la cocina o el baño en tu casa, viviendo en tu casa porque no te puedes ir a otro lado, sabes que vas a estar incómodo una temporada, pero al final vas a tener una cocina, un baño o una terraza o lo que sea, ¿no? Pero hay que hacerlo. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que nos hemos acostumbrado a decirle a la gente lo que quiero oír y después no cumplirlo, echarle la culpa a lo que sea. Y así vas engañando y engañando y engañando y engañando. Entonces vamos a tener que hacer reforma y los empresarios estarán incómodos porque esas reformas les van a afectar, pero también los trabajadores, todos los trabajadores tenemos que ser conscientes de que tenemos que subir nuestra productividad para que Canarias sea más competitiva, porque si subimos nuestra productividad podremos subir nuestro salario y entonces recuperaremos parte del poder adquisitivo que hemos perdido estos años. Pero es que si quieres mejorar las infraestructuras viarias, hoy veo con muy buena noticia, porque Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, ha cogido el toro por los cuernos, ha sido valiente, ha informado ya el carril bus para aliviar a la zona del aeropuerto de Guamasa, y hay que decir la verdad, hay otras grandes infraestructuras que tardan más tiempo, pero oye, la valentía que ha tenido la presidenta del Cabildo, pues vamos a conseguir mejorar la movilidad, ¿Va a haber un milagro? ¿Las colas van a desaparecer? No, no van a desaparecer porque no han desaparecido en ningún lugar del mundo. Pero sí se va a mejorar y podremos tener tiempos razonables. Y está haciendo una apuesta por el transporte público impresionante. Porque el ciudadano tiene que tener una, como alternativa un transporte público. Si luego quieres ir con tu vehículo privado, oye, pues sabes a lo que te atienes. Pero lo importante es que puedas, en un tiempo razonable, poder trasladarte. Y ese transporte público y gratuito tiene sello de Coalición Canaria, porque lo peleamos en Madrid. Por lo tanto, hay cosas que hacer y lo que hay que tener es valentía para hacerlo, aunque te equivoques. Oye, pues si lo hacemos todos juntos nos equivocaremos menos, pero lo que hay es que hacer cosas, no te puedes sentar a ver, esperar qué ocurre.
¿Y el gobierno de Canarias va a presentar en los próximos meses esa hoja de ruta diciendo primero esto, segundo esto, tercero esto? Sí, sí. Porque ya lo que conocemos hoy es que han dicho no a la ecotasa, no a la restricción de compra de vivienda por parte de extranjeros, no a la moratoria
pero
turística.
Es que no, pero volvemos a lo de siempre, es cuando se intenta mezclar más. A ver, es que los expertos en turismo, los catedráticos de nuestras universidades públicas que llevan 30 años investigando en el turismo, han dicho que la ecotasa es ineficiente, engorrosa y confusa. Que Canarias tiene algo que no tiene el resto de España, que se llama IJIC, y que es preferible subir el IJIC en las pernoctaciones o en algunos productos turísticos, que vas a recaudar más, vas a además repartirlo más justamente, porque el IJIC, el 42% va para la comunidad autónoma, el 35% para los cabildos y el 23% para los ayuntamientos, y lo podemos vincular a vivienda, a la mejora de infraestructuras educativas, a la mejora de infraestructuras turísticas, a la sanidad, a la recuperación y a las políticas medioambientales o a la lucha en verano, que ya es prácticamente todo el año contra incendios, que desgraciadamente esta isla en agosto sufrió un incendio pavoroso, ¿no?
Y este verano es una sequía, que están restringiendo
este verano ya. Una sequía, la presidenta del Cabildo ha decretado la emergencia hídrica en Tenerife y nosotros tenemos el Infoca, que es el plan de incendios forestales de Canarias, en prealerta.
Bueno, ya se ha legislado algo en Canarias con respecto a la vivienda, con una novedad muy interesante que yo creo que ha pasado muy desapercibido, y es que le han permitido a partir de ya que los cabildos puedan ser promotores, cosa que no podían ser anteriormente, y no solamente es liberar suelo, que también, y ayer veíamos un informe del Banco de España donde da unas claves, donde habla de bajar impuestos y habla de facilitar las licencias y sobre todo de la construcción y promoción de vivienda social en régimen de alquiler. El gobierno de Canarias ha avanzado ya en ese tema. ¿Qué destacaría de esa ley que poco se ha hablado de ella?
Lo primero es que esta ley o este decreto ley es para la vivienda protegida. Primer asunto, ¿no? Porque, que si Coalición Canaria, el Partido Popular, ya. No. Este decreto ley lo que permite es facilitar suelo, tanto físicamente como su transformación jurídica, para que se pueda hacer vivienda protegida.
Importante que resalte ese tema porque hay mucha confusión,
¿eh? Claro. Lo segundo que quiero destacar es el plan que se aprobó en la legislatura pasada de vivienda pública era para construir en 4 años 2.000 viviendas, Diego. ¿Sabes cuántos demandantes de vivienda protegida tenemos en Canarias?
Más de 30.000, ¿no?
25.000, bueno. Entre 25 y 30.000. Pues claro, dentro de dentro de 4 años vamos a tener 50.000.
Sale el Idoro lleno de gente esperando,
claro,
a ponerse.
Entonces,
en la fila.
¿Qué necesitábamos? Que las administraciones públicas hiciésemos vivienda protegida pública, pero tenemos que facilitar que el sector privado haga también vivienda protegida. ¿Y qué es lo que hicimos en ese decreto? Subir los módulos. Si un promotor privado quiere hacer una vivienda protegida, que le pida al gobierno, que es otra cosa que hicimos, pides la calificación de vivienda protegida y si no se te da en 3 meses, la tienes obtenida por silencio administrativo positivo, cosa que o la administración responde o es sí, no es si no te respondes no, sino es sí, lo que hicimos fue actualizar los módulos. Para que un promotor privado pueda hacer una vivienda protegida, solo puede venderla a un precio máximo por metro cuadrado. ¿Y qué es lo que hicimos? Claro, como estaban desde el año 2000 y con los precios de la subida de la construcción y la inflación, ningún promotor hacía vivienda protegida porque perdía dinero. Lo que hemos hecho es actualizar los precios y ahora ya les es rentable. Y el siguiente paso que queremos hacer es, y eso es lo que estamos negociando con Madrid, que eso sí depende de Madrid, que la reserva de inversiones, la RIC, que tienen los empresarios, la puedan materializar en vivienda protegida para el alquiler y que esa vivienda protegida, hecho con dinero privado, se la puedan dar a Visocan, la empresa pública del gobierno de Canarias, para que ella la ponga.
Chú, eso es complicado.
En régimen.
Eso es, pero la cuadratura del círculo.
Pero,
¿eh?
Pero les garantizamos un 5,5% de rentabilidad.
¿Y Visocan va a ser efectivo? Porque a mí Visocan me da un poco de repeluso.
para construir, el problema de para construir Visiocán ellos mismos, bueno, pues está limitado por los precios públicos. Pero para gestionar el alquiler de vivienda privada que se la das a Visiocán a cambio de que le garanticemos una renta a ese promotor, está perfectamente.
¿Qué significa Visiocán, presidente?
Viviendas sociales de Granada.
Amigo, estaba pensado para eso, ¿no?
Sí, sí,
para eso
estaba,
que acaba de. Estaba,
claro. Pero claro, yo al final tenemos casi 2.500 millones de euros en RIC, que los empresarios ahora, como está la cosa, no están seguros de dónde materializarla. Pues imagínate, tienes el suelo, porque ya lo hemos habilitado, llegas y dices, oye, construyo, hago 100 viviendas, se las entrego a Visiocán para que las
gestione, Visiocán las alquila socialmente.
Alquile usted, y a mí Visiocán, yo no
y
quiero
entender. Y mi inversión
entender,
es del RIC.
Claro.
No, yo, está no, muy bien, es cuadratura
yo
del
no
círculo.
Quiero entenderme con los inquilinos, yo no me dedico a eso, yo me dedico a la construcción o me dedico al
turismo. Esto no se ha explicado bien, presidente, hay mucha gente que no lo ha entendido.
¿Por qué es difícil? Porque automáticamente los que están en la oposición han salido a atacarlo. Entonces, claro, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Y que la gente ya, la gente no te lee. ¿Cuánta gente ves tú leyendo un periódico?
Poca. Por eso tenemos la radio, que la ponen en el coche, la escuchan y están ahí en la cola de la TF5 y están escuchando la radio. Presidente, también tenemos que hablar del alquiler vacacional, porque ahí hay una ley que está en exposición pública, los ayuntamientos han pedido hasta el 9 de mayo porque tiene muchas cositas que recortar y que ampliar, ¿no? No, es difícil legislar para gusto de todos, ¿no? Y esto es un tema muy sensible.
Sí, pero yo creo que la consejera ha sido valiente. O sea, al final podíamos haber hecho lo que hizo el gobierno anterior, que es mirar para otro lado.
La que tenemos es del 14, ¿no? Porque hay una legislación de alquiler vacacional.
De principio, de creo que febrero, es un decreto.
Un muy decreto poquito, ley, muy light.
Muy light, muy porque era un fenómeno incipiente del 2015.
2015.
Pero claro, han pasado.
No se ha tocado nada, no se ha legislado nada desde el 2015.
No.
Entonces, no, para que algunos recuerden que han tenido 4 años por delante para haberlo hecho.
Claro.
Y esto no ha sido un champiñón que ha salido.
Hecho, no lo han hecho porque genera. A ver, son intereses encontrados. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el alquiler vacacional es una demanda. Y nosotros como destino líder y reputado desde un punto de vista turístico tenemos que tener ofertas para lo que demandan. Hay gente que quiere todo incluido, Canarias tiene que tener. Hay gente que quiere turismo deportivo, lo tiene que tener. Turismo gastronómico lo tenemos que tener. Turismo de sol y playa lo tenemos. Y ahora alquiler vacacional lo tenemos. Porque si tú analizas la actividad de las agencias turísticas, de las agencias de viajes, perdón, de los últimos años, verás cómo ha caído, porque ya la gente, mucha gente, se lo organiza por internet, hace la reserva en Booking, en Airbnb, saca los pasajes directamente con la.
Y eso hay menos camas en hoteles y hay más turistas, claro, en Canarias, en algún sitio se quedan.
Que ahí es lo que, o sea, ¿qué ha ocurrido en los últimos 10 años? Que tenemos menos camas turísticas de hoteles y apartamentos, pero han entrado 250.000 camas de alquiler vacacional. Y eso.
¡Pum! No todas legales.
No, claro, claro. Es por eso.
Que cuando las asociaciones dicen, no, es que en Canarias hay tantas viviendas vacías y tantas viviendas vacacionales. Sí, las que usted tiene registradas. Pero sí, claro. Pasee por los pueblos de Canarias y vea usted.
Pero bueno, si hemos visto, te metes en portales. ¿Qué, por ejemplo, contiene esa ley? Tú te metes en un portal y encuentras estas azoteas para que pongas una caseta campaña que hace poco. Entonces,
presidente, yo he ido de viaje por Canarias en viviendas vacacionales y no me han dado una sola factura con IJIC.
Vale, pues
ni una sola factura con IJIC. Pidiéndola.
Claro, pues mira, pues
recibitos de alquiler por 3 días, eso sí.
Claro.
Ahí está la clave.
Claro, ¿qué es lo que hay que regularlo? Si lo único que queremos es regularlo. Oye, ¿esta regulación es perfecta? No, por supuesto que no. Pero para eso está la exposición pública, para eso está el trámite parlamentario, para que luego se mejore. Y la consejera está abierta, y el gobierno de Canarias, porque estamos abiertos a mejorar el texto legislativo. Lo que no estamos conformes es con que esa oferta esté descontrolada. Y una de las cosas que contiene es, oiga, si usted en su plataforma pone una casa de alquiler vacacional que no tenga licencia, le sanciono. Pero sanciono a la plataforma. Y sanciono luego también al propietario, pero a la plataforma. Para que ya verás que mucha de esa oferta desaparece. Porque no está dada de alta correctamente.
Bueno, pues vamos a hablar del futuro turístico. ¿El modelo turístico lo tienen en la cabeza usted como presidente o la consejera de turismo o alguien del gobierno de Canarias? ¿Tienen claro cuál es el modelo turístico por el que vamos a apostar?
Yo, vamos a ver, creo que el modelo turístico actual es un modelo de éxito. A ver.
Eso dicen en Las Palmas.
Pero vamos a ver.
Que dicen que tienen las infraestructuras y no tienen el modelo, y aquí tienen el modelo y no tienen las infraestructuras. Bueno, eso se lo iba a decir, no tiene que razón.
Pero vas a Las Palmas y verás que las infraestructuras se quejan también y dicen que en Tenerife las tenemos. Porque al final es así, la gente no. Pero mira, el modelo turístico de Canarias, un modelo turístico que con el 3% del territorio genera el 40% del empleo y el 36% del PIB, es un modelo de éxito. ¿Es perfecto? No, por supuesto que no. ¿Qué necesitamos ahora? Revisarlo para conseguir no subir en número de turistas, sino en gasto en destino y pernoctaciones. Y tenemos que conseguir que ese motor económico líder de Canarias tire del resto de los sectores. Porque al final hemos perdido potencia industrial, pero el sector turístico tiene que apoyarse en la industria, el sector primario y, por supuesto, la construcción, que queremos darle un impulso ahora con la construcción de viviendas. La construcción todavía no ha recuperado 80.000 puestos de trabajo que tenía en el 2008, que se perdió con la crisis y que no los hemos recuperado. Y si queremos diversificar un poquito, necesitamos que el sector de la construcción coja otra vez fuelle en rehabilitación, que no necesariamente es consumir más suelo, sino es regenerar, mejorar y recualificar también nuestras infraestructuras.
Bueno, decimos no a la ecotasa, pero decimos sí a la tasa por pasar un ratito en los espacios protegidos. Hay que recordar que los espacios protegidos no solamente son los parques nacionales, que dependen del Estado, aunque tengan la competencia cedida a las comunidades autónomas. Yo iba a preguntar directamente, ¿qué pasa con el PRUD del Parque Nacional de las Cañadas? ¿El gobierno de Canarias actual va a impulsar que eso sea una realidad? ¿La reforma, bueno, la actualización?
El Cabildo quiere que le transfiramos las competencias del Parque Nacional.
¿Totales?
Sí, sí. Pero a mí me parece bien.
A mí también.
Sí, me parece bien. El Cabildo lo tiene que gestionar, es quien tiene. Y yo creo que a partir de ahí tú viajas por ahí y tú quieres ir al Cabo Norte y tienes que pedir unos permisos y pagar por entrar. Porque claro, al final genera un desgaste, eso tiene que tener una vigilancia, un mantenimiento, una reforestación, una limpieza, y entonces tú contribuyes y pagas. A mí me parece razonable que, al igual que vas a ver a los Amigos del Agua, a la Cueva de los Verdes, o a lo mejor que vas al Parque de Doñana o a Cabo Norte o pagas para subir a la Torre Eiffel.
Yo creo que el Parque Nacional del Teide es el único del mundo. Yo por lo menos gratis no entro en ninguno.
Claro, o sea que realmente es razonable, y además a mí me parece un síntoma de madurez, porque el todo gratis no funciona.
No, y además la gente no tiene...
No lo valora.
Exactamente, no tienen la costumbre de valorar las cosas que no cuestan dinero. Pero bueno, ¿la protección del medio ambiente va a ir a través de tasas que le vamos a ir cobrando a los turistas cuando vengan por aquí, o va a haber una política de protección medioambiental?
No, ayudará. O sea, la política, por ejemplo, si al final se decide de todo su trabajo que es necesario subir el IGIC o poner algún tipo de gravamen, lo puedes vincular a la política medioambiental. Claro que sí, pero eso es... Ahora estamos en la fase de aunar grandes o de conseguir grandes apoyos y acuerdos políticos para poder trabajar en eso. Claro, sería, el gobierno tiene su idea, por supuesto que tenemos nuestra idea, pero a lo mejor los cabildos tienen la suya y los ayuntamientos la suya. Sería arrogante o prepotente llegar allí a esa conferencia de presidente y decir, el gobierno quiere hacer esto. Oye, no, hay que hablar, nos tenemos que poner de acuerdo, porque si queremos conseguir grandes acuerdos políticos, necesitamos todos ceder un poquito, ¿no? Y también va a ser con la oposición, y la oposición también va a poder participar en esos grandes acuerdos.
Bueno, pues ahora vamos a la imposición, porque una de las cosas que llevaban en bandera en campaña electoral era la bajada de impuestos, y pues vamos viendo que vamos en la dirección.
Nos hemos bajado.
Bueno, entre poco y nada.
Hombre, el impuesto de sucesiones y donaciones.
Venga.
Eso lo hemos suprimido. Hemos bajado el IGIC.
Eso, como dicen algunos, es para los ricos, ¿no? Y eso, quisiera puntualizarlo, yo lo voy a puntualizar y después te hace la subvención que quieras. ¿Cuántas herencias se han hecho efectivas ahora desde que esa modificación de la ley de patrimonio?
Bueno, pues pasamos de renunciar, el dato salió el otro día en un medio de comunicación, pero pasamos de renunciar el 70% a las herencias, ahora lo busco y te lo digo, y si no te lo mando por mensaje después, Diego.
Yo esa respuesta la quería porque no es para los ricos.
Ahora a aceptar. Claro.
Porque las herencias que se perdían eran las de los pobres, las que no podían hacer frente a la imposición.
¿Qué rico tiene dinero para pagarlo? Es que es tan infantil ese discurso de algunos.
Pues lo ha comprado mucha gente, ¿eh?
Claro, pues vamos a ver. El que es rico tiene dinero para pagar los impuestos de la herencia. El problema es el que a lo mejor hereda de los abuelos una finquita que está valorada en 200, 300, 400 mil euros.
Y no tiene cash.
Y no puede pagarla. Porque además es suelo rústico y entonces no puede hacer nada y acaba renunciando a la herencia. Ya te digo yo que no hay ningún rico que vaya a dejar de recibir su herencia. Es más, y luego habrá otros que trasladen su domicilio fuera de Canarias, allí donde no se lo cobren, ¿no? Y entonces tienes fuga de recursos. El patrimonio que tú has ido adquiriendo a lo largo de tu vida, lo adquieres con tu dinero después de haber pagado los impuestos. Con lo cual, el dinero que los que trabajamos y tenemos una nómina, pero el que es empresario paga sus impuestos y va acumulando un capital. Y con ese capital adquiere. Y cuando adquieres un inmueble, pagas el impuesto de transmisiones patrimoniales, pagas el impuesto de actos jurídicos documentados, pagas la plusvalía. Con lo cual, cuando heredas, es una doble imposición, es decir, es volver a pagar por algo por lo que ya has pagado tu familia. A mí me parece un impuesto injusto. Me parece totalmente
injusto. Sea mucho o poco lo que heredes.
Sea mucho o poco. Entonces, oye, no es de recibo. Yo ya he pagado. Yo con el dinero después de haber pagado mi impuesto que me ha sobrado, he ido poquito a poco haciendo un patrimonio, que se lo quiero dejar a mis hijas. Porque mis hijas, cuando yo le traspaso ese patrimonio porque me muero o porque le quiero hacer la donación en vida, le tiene que volver a pagar. No, ya pagarán la contribución del inmueble que le toque, lo seguirán pagando.
Bueno, entonces vamos a reducir el IGIC o no lo vamos a reducir, porque estamos oyendo de que van a subirse las pernoctaciones, que yo puedo estar muy de acuerdo con ese tema, que el tema no una tasa, ni una ecotasa ni una tasa turística, sino un poquito más de IGIC en las facturas que pague todo el mundo que pernocte en Canarias, en vivienda vacacional o en instalaciones hoteleras. Pero el resto de IGIC para todas las actividades que...
Hemos bajado el IGIC, por ejemplo, para los productos de la dependencia, hemos bajado el IGIC... A ver, los 4 años anteriores que yo goberné, todos los años bajamos los impuestos. Hemos puesto bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF.
Eso es importante. Que...
Claro, pero hemos puesto bonificaciones para aquellos que quieren invertir en eficiencia energética. Estamos estudiando para potenciar el alquiler, también por venir bonificaciones para aquellos que pongan sus casas en alquiler. Porque ¿cuál es el problema? Que tenemos 200.000 casas vacías en Canarias. ¿Por qué las tenemos? Porque en Madrid hicieron una ley de vivienda que al final rompieron el equilibrio. Pero está hecho daño en todo el país. El equilibrio entre el arrendador, el propietario y el inquilino. Vale, entonces, ¿qué problema surge? Que claro, la gente tiene miedo. Oye, el alquilo, vienen, no me pagan, no puedo cortar el agua, la luz, no se puede desalojar, me hacen el piso un desastre, me lo destrozan, prefiero no. Si no lo necesito, prefiero dejarlo hasta que se me case mi hijo, se me vaya mi hija o lo que fuese, ¿no? Entonces, cuando se legisla, y no quiero poner el ejemplo del no es no, que fue también un absoluto fracaso, hay que tener en cuenta los efectos que va a tener a medio plazo.
Está teniendo un efecto muy negativo. Creo que ya nos tenemos que marchar. Pues, don Fernando, se me quedaron algunas cositas, pero como usted viene por el norte, viene a San Agustín, a Los Realejos, ¿no?
Voy al Puerto de la Cruz, a Lies, Agustín de Betancourt.
Ah, aquí al Puerto de la Cruz.
Sí, sí.
Que como digas, estuvo Rosa en Los Realejos, sí, digo, sí. Y vendrá, porque ¿hay financiación de la comunidad autónoma para lo de Los Realejos? No, solamente el cabildo.
Lo de Los Realejos.
Una reforma que van a hacer de un colegio que lleva muchísimos años abandonado y van a hacer un centro con espacio cultural.
Eso es un convenio. Mira, ahí esos otros dos ejemplos. Por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, en materia sanitaria y educativa, está colaborando y firmando convenios con el gobierno para poder ayudar. Y a mí me gusta eso, porque Rosa, la presidenta, es de las que dice, si ocurre en Tenerife, sea o no de mi competencia, a mí me preocupa. Y en algunas cosas está pudiendo, con sus convenios, ayudar al gobierno a adelantar financiación para hacer, bueno, pues asignaturas pendientes que teníamos, ¿no? Ese ejemplo de colaboración entre Cabildo y gobierno, yo creo que es un ejemplo que deberíamos trasladar a todas las islas, porque al final, juntos, colaborando, las cosas van a salir mejor, ¿no?
¿Le han suspendido el scratch de esta tarde?
Bueno, parece que sí, que parece que lo quieren, esa sentada la quieren hacer en la Concepción. La verdad es que han sido momentos desagradables para la familia.
¿Y va usted y se reúne con ellos?
Me reuní con ellos porque...
¿Y salieron decepcionados?
Porque yo le digo a la gente la verdad. Me puedo equivocar, pero lo que no te voy a mentir conscientemente, ¿no? Al final ellos pidieron la reunión con un correo electrónico sin identificarse, se les tuvo que requerir para que se identificasen, se identificaron y según se identificaron, dijeron el orden del día, en menos de 10 horas estábamos sentados reunidos. Les expliqué, bueno, otro día hablamos de lo que se les explicó y obviamente, bueno, una de las cosas que tenemos los que estamos en lo público es que tenemos que cumplir las leyes y tenemos que cumplir los procedimientos y tenemos que respetar las competencias de cada uno, ¿no? Y bueno, parece que ellos no están de acuerdo con eso, pero yo sinceramente no les voy a engañar,